Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
Las Shacks son las creadoras del movimiento Outsider, generadoras del Aboriginal Rock y ejemplares únicos del sonido de garage más primitivo.
Oh, the rich people want what the poor people got. And the poor people want what the rich people got. And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. The short people want what the tall people's got. And the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got. And the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair. And the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles. Boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world.
Había una vez en New Hampshire, en el condado de Coos Country, en el noreste de la Unión Americana, un pueblito nombrado Fremont, que tenía exactamente 50 casas, muchos sembradíos con sus respectivos tractores, algunas tiendas en su centro y edificios comerciales de varios tipos, desde donde se dirigía la economía del lugar, basada en los granos, la ganadería, la avicultura y la cosecha de manzanas. La mayoría de las viviendas eran granjas de riguroso color blanco, con anchos porches y ventanas altas y angostas, aunque las había también de otro estilo, con ventanas de color en los descansos de las escaleras y acero forjado por todas partes. Los viejos establos, en el momento de esta narración, servían de garage para los autos, y los terrenos eran lo suficientemente grandes para contenerlos, así como a las hortalizas y a los jardines llenos de flores. Fremont, en este pueblito, la sombra de sus árboles era larga, el pasto verde azuloso y el cielo de un glorioso azul. Los manzanos, forjadores de la agricultura local, estaban siempre cargados. El maíz rebosaba en los carros de carga, las camionetas y camiones. Los caminos eran tranquilos y transitables. Con la bendición de todas estas cosas, sería un tonto aquel que quisiera vivir en otra parte del mundo, pensaba Austin Wiggin, aunque él nunca había visitado ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en la capital del estado o una pequeña ciudad cercana.
Then they start turning from the ones who really care. Turning, turning from the ones who will always be there. Who are parents?
Parents are the ones who care.
Who are parents?
Parents are the ones who are always there.
Parents do understand.
Aquello cambió el día en que su amigo de la infancia, Tom Curtis, lo llamó por teléfono para invitarlo a ir a su rancho. Quería contratarlo para supervisar algunos negocios que rentaría en el Gulf Stream Park. Austin Wiggin tenía fama entre sus amistades y conocidos de ser un buen y honrado trabajador, lo mismo entre sus compañeros de la fábrica textil donde laboraba. El rancho de Curtis se ubicaba en la otra punta del territorio estadounidense, en Miami, en un lugar llamado Hallandale. Así que Austin pidió permiso en su trabajo. Le dijo a su esposa Annie que le preparara el equipaje por primera vez en la vida,
porque estaría fuera los últimos días de aquel diciembre de 1968.
Se despidió de ella, de sus cuatro hijas e hijo, subió a su pickup y partió hacia lo desconocido. Volvió en Año Nuevo siendo otro. A su mujer ni la dejó dormir por tratar de contarle sobre las tantas cosas fantásticas que había vivido. Le platicó acerca de los negocios que Tom tenía montado en aquel parque: venta de comida, de ropa, de souvenirs, durante lo que durara un evento extraordinario, y de la solvencia económica que ahora tendrían. Eran una familia campesina, relativamente pobre. Sin embargo, eso no era lo importante.
Para él, hubo algo más tras ese primer viaje fuera de su terruño.
Creía firmemente haber recibido una señal divina y además de una forma insospechada, a través de un festival de música. Austin nunca había estado con 100 personas juntas a la vez antes de ir al rancho de Tom. Ahora podía presumir de haber no solo estado, sino compartido todo con más de 100,000 de ellas en el Miami Pop Festival. Durante 3 días de aquel fin de año, había departido con esa multitud en una comunidad efímera, pero a la vez eterna, por lo que él llamaba su filosofía acerca del mundo. Estaba realmente exultante, maravillado y con la intención de hacer que su familia participara de aquella abrumadora visión. Ahora quería que sus hijas fueran rock and rolleras y puso de inmediato manos a la obra.
Every day is the same, every night there's no change. We live so close and yet we're so far away, away, away. Maybe it will all be different someday, someday, someday. Maybe it will all be different someday. Even though he don't smile, he don't blink, he don't even think of me, he's still my guillotine, my guillotine. I don't know why he don't look, I don't know why he don't speak, I don't know why he won't even notice me, but that's okay, I don't mind, he will always be my guilty.
Lo primero que hizo fue ir a visitar al pastor de su localidad. En aquella pequeña iglesia protestante, expuso lo que para él había significado conocer el rock and roll, el acercamiento, la convivencia, la utopía. Vi cómo una música que nunca había escuchado hacía que todos se tomaran de las manos, se abrazaran, cantaran al unísono, compartieran la comida, la ropa, la vida. Todos querían lo mismo: la paz, el amor, la negativa a la guerra, la libertad del ser humano. Había espiritualidad e inocencia en aquel mundo y estuvo presente todo el tiempo mediante la música. Eso me habló de lo sagrado, de las cosas que gustan, quieren e inquietan a los niños, a los jóvenes. Mis hijas tienen que ser parte de eso, aunque no hayan estado ahí para verlo. Yo me encargaré de que lo comprendan. Pastor, aquello le parecía extraño, más panteísta y pagano que cristiano.
Pero no le quedó más remedio que ofrecerle ayuda para ver hasta dónde llevaba dicha epifanía.
Muchos son los caminos del Señor para llegar a sus hijos, pensó, tratando de convencerse.
You're something special to me.
Austin compró por correo los instrumentos musicales que consideró necesarios: dos guitarras eléctricas, sus amplificadores y una batería compuesta por dos tambores y un solo platillo. Sus hijas no sabían tocar, jamás habían escuchado el rock ni nada semejante y no tenían ni idea de cómo se hacía la música.
Solo háganlo con el corazón,
les pidió. Helen, la mayor, tendría a su cargo la sección rítmica, Betty, la guitarra de acompañamiento, y Dorothy, el requinto y la voz principal. La menor de las cuatro, Rachel, solo aparecería fugazmente. El pequeño instructivo que acompañaba a los aparatos fue la única guía musical que tuvieron. A la mamá, Annie, le correspondió crear el look para el grupo, al que Austin bautizó como The Shacks, por ser un corte de pelo popular, fleco al frente y largo de atrás y a los lados, y porque era el sobrenombre cariñoso con el que se dirigía a ellas. Así que Annie compró en la tienda general tela y botones y se puso a trabajar en la máquina de coser. Nunca había visto a un rock and rollero, pero con las pláticas de su esposo se imaginó los colores y los atuendos. Hizo dos camisas largas, verdes y con flores de distintos colores para quienes tocarían las guitarras. El complemento fue una falda tableada en pequeños cuadros en rojo y blanco, este mismo color para los zapatos bajos con un tacón muy discreto. La baterista, según ella, debía distinguirse de las otras. De tal modo le confeccionó una blusa blanca con adornos en los puños, en la zona de los botones al frente y en los faldones. Esos adornos serían del mismo material con el que se harían los pantalones. Como Helen estaría sentada todo el tiempo, no era conveniente que usara falda. Los zapatos, eso sí, serían iguales a los de sus hermanas. Todas deberían verse semejantes. Austin, mientras tanto, con ayuda del pastor, consiguió algunos lugares para que tocaran sus hijas, The Shacks, los fines de semana. No cobrarían ni un centavo, pero les serviría para adquirir experiencia. Al viejo establo que había acondicionado como garage, lo adaptó para que ahí ensayaran.
¿Pero ensayaran qué?
Como Dorothy era la que mejor iba en la escuela, fue escogida como la compositora, y en base a sus canciones harían la música, y así lo hicieron. Ellas no podían contradecir a su padre y tampoco tuvieron ni remotamente esa intención. Era más gozosa la aventura atípica. Como al principio les costó mucho trabajo saber qué hacer, Austin les prendía la radio en una estación desacostumbrada, sin country ni bluegrass.
Allí escucharon por primera vez a los Herman Hermits, a Ricky Nelson y a los Monkees.
Bajo esas grandes influencias, les llegó la inspiración a aquel garage.
everyone fight more and more. Don't they know we have a savior? All we have to do is believe. Why must we go unhealthy? Why does everyone have to run? Don't they know we have a savior? Sit and wonder, why don't they have faith like me and you?
Why do the people overcome it? Why do they feel so sad and blue?
Don't they know we have a savior?
Sus canciones hablaron del mundo en el que vivían, del coche sport que un día pasó por ahí, de sus padres, de sus mascotas, sobre todo de su gato Foot Foot, del Halloween, de las cosas que deseaban. Los acordes también aparecieron a fuerza de repetir la misma nota, acompañada del elemental tamborileo de Helen. Debutaron en la iglesia ante los vecinos y causaron sensación. Austin entonces mandó imprimir unos carteles y programas para anunciar sus apariciones dominicales. Un mes después, sintió que estaban listas para grabar un disco. En marzo, llevó en su camioneta a toda la familia a la ciudad de Revere, en Massachusetts, donde estaba el estudio más cercano. Él fue el productor, oficio del que no sabía nada, y pagó el tiempo de estudio y del operador, al que le dio las instrucciones de cómo quería que se oyeran. Sin adornos, retoques, trucos tecnológicos, ni nada por el estilo. Todo tal cual era. Al finalizar y quedar satisfecho con el resultado, mandó hacer 1,000 ejemplares del disco al que tituló Philosophy of the World, Filosofía del Mundo, que apareció a mediados de ese mismo año, 1969. Con su camioneta, repartió los ejemplares en las estaciones de radio de los pueblos y ciudades a la redonda, y se quedó con 100 para familiares, amigos y para sus hijas.
And I can understand, now I can understand.
Las Shacks no hicieron otra grabación jamás. No se volvieron famosas. Los musicalizadores de las estaciones de radio ni siquiera las programaron.
Pero el papá cumplió con el sueño de que sus hijas fueran rock and rolleras.
Porque creía que era la música la que les acarrearía a lo divino y les haría estar en concordancia con el mundo. La historia no registra si fueron buenos los resultados en estos sentidos, el contacto con lo divino y la armonía con el mundo. Lo que sí hace es señalar que Frank Zappa pudo conseguir por azares del destino un ejemplar de su LP y que a partir de entonces las nombrara entre sus 10 discos favoritos, el tercero para ser más preciso.
Que los investigadores y estudiosos las señalaran como las creadoras del movimiento Outsider.
Generadoras del Aboriginal Rock y ejemplares del sonido de garage más primitivo y original. Rubros que alcanzaron sin proponérselo, inocentemente, en conexión consigo mismas y con su visión del mundo. El papá fue a su vez un profeta pre-punk que terminó iluminando al rock and roll de alguna manera.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Radio Educación.